The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El otoño pasado, buenas noches, el otoño pasado se me murió a mí una maestra muy querida que me había ayudado a mí mucho en un tiempo que yo estaba muy mal. Y entonces ella era una bailarina y también enseñaba clases de Feldenkrais. Es un tipo de movimiento. Y hace como 9 años yo estaba volviendo a caminar después de un accidente y ella me ayudó mucho. Y el otoño pasado aprendí que se murió. De repente, cuando yo pensaba que iba a volver a la clase. Y bueno, la clase ha continuado y cada vez que la maestra usa palabras que ella usaba, me ha surgido el duelo natural. Y entonces siento como me ha hecho reflejar de la muerte y quiero dedicarle un poquito este discurso a ella, porque ella me enseñó mucho a mí de la muerte. Me enseñó a mí el valor de una vida bien vivida con su ejemplo, porque ella había estado enferma hace 15 años con cáncer y no falleció. Entonces, en esos 15 años, ella desarrolló toda una manera de aprender a bailar, a estudiar baile de una manera completamente diferente. Y todos los estudiantes de San Francisco van a ella ahora, iban a ella, porque desarrolló una manera de uno incorporar el cuerpo muy única. Y en esos 15 años, ella vivió con una valentía y con una armonía, y me recordó los aprendizajes de el establecer la atención consciente, porque la atención consciente, el tercer satipatthana, se establece con el reflejo y el recuerdo de la muerte. El satipatthana dice que tenemos que recordar la muerte muy, muy detalladamente. Y eso tiene un propósito muy, muy útil. Suena un poco terrible al principio, pero la razón es que despierta la mente. Simple reconocer que la muerte mía va a suceder es una manera de despertar. Muy de repente, porque despierta uno del sueño de que voy a vivir para siempre. De alguna manera parece que este ser no piensa que se va a morir regularmente, a menos que yo lo recuerde. Y vienen muchas cosas increíbles cuando recuerdo que voy a morir, porque recuerdo que yo no soy, que no voy, soy para siempre. Y es como increíble el truco que juega la mente con uno, porque yo vivo como que sin tener referente que voy a morir. A mí me sorprende eso muchísimo. Entonces el Buda sabía esto, y por eso él puso en el Satipatthana que para tener atención consciente hay que reflejar de la muerte, y porque eso nos despierta al reconocimiento que este cuerpo tiene un tiempo muy diferente al tiempo del mundo. Y si reconozco eso, entonces puedo distinguir lo que es más importante ahora y lo que es más importante para mí, no para el mundo. El Buda dice, para que vean que no me lo invento, se le traje el discurso donde él dice eso. Déjeme ver. La tensión, esto el de Samanarati, el discurso sobre la muerte. La atención plena de la muerte cuando se desarrolla y cultiva este gran fruto y beneficio y culmina en la inmortalidad, teniendo a la inmortalidad como su consumación. ¿Y cómo es así? Más luego él dice que la manera que hay que meditar es como si uno tuviera el pelo en fuego. Yo me lo encuentro un poco chistoso esto. Del mismo modo que alguien cuya ropa o cabeza se hubiera incendiado presentaría un extraordinario deseo, esfuerzo, celo, entusiasmo, atención consciente y comprensión clara para extinguir el fuego en la ropa o la cabeza. Así uno debería poner un deseo extraordinario, esfuerzo, para abandonar esas cualidades malas y perjudiciales. Las cualidades, yo creo que son el engaño y la ilusión en la que yo suelo vivir cuando no estoy consciente, cuando no estoy atendiendo a estar aquí, cuando estoy en la ilusión de mis quehaceres y no estoy conectado con lo que está pasando aquí delante de mí. Y eso suele surgir porque se vive en un mundo que tiene un propio movimiento suyo, y que yo vivo en él y dependo de él. Pero en algún momento mi tiempo se termina y mi tiempo, en ese tiempo yo tengo que medir. Hice lo que debía hacer, hice lo que yo quería hacer. Eso quizás es una de las preguntas que dicen que las personas se preguntan al final de la vida. Hice lo que yo tenía que hacer. Uno mira si cumplió con el deber más importante, que no suele ser las cosas del mundo regularmente, son las cosas que tienen que ver conmigo, algo que es muy único mío. Entonces la reflexión de la muerte me ayuda a conectar, me ha ayudado a mí a conectarme a lo que es más importante para este cuerpo, para este ser. La primera vez que yo hice la meditación de la muerte con Bhikkhu Anālayo, hace como 5 o 6 años, lo primero que me entró fue un terror, el terror natural. Porque el terror de la muerte no nos permite acercarnos a ellas. Es como que eso le va a pasar a otra persona, pero no me va a pasar a mí. Es de la manera que mi mente y que la mente suele vivir. Entonces, cuando yo me acerqué a la muerte, mía, bueno, esto yo quiero hablarlo sinceramente, que es como más fácil para mí, en mi opinión, acercarme a la muerte mía que a la muerte de las personas que yo quiero más. Eso es muy delicado, yo encuentro, especialmente si hay alguien que está muy cerca de la muerte. Eso yo lo encuentro muy difícil, y casi imposible, dependiendo del momento. Pero me han recomendado que si practico con reconocer mi propia muerte, que me consigo valentía al momento de enfrentarme a las muertes, esas muertes que son imposibles, de yo pensar como mi padre o mi pareja o mi madre. Esas no son muertes que yo puedo conectarme muy cercas a ella. Y bueno, El año pasado tuve una otra muerte en mi vida, no, otra casi muerte. Tengo una amiga que se llama Kathy, que le encontraron un tumor en el cerebro cuando le estaban haciendo exámenes para una otra cirugía. Y bueno, yo fui a verla y yo pensaba que iba a ser que estábamos mirando al final, porque era un tumor y todavía no le habían hecho la cirugía, no sabíamos qué tipo de tumor era. Y yo fui a verla en los días antes de la cirugía. Y ella tenía una gracia y una tranquilidad impresionante. Y ella me ha enseñado mucho, mucho de las cosas que tienen que ver con la muerte. Porque ella me dijo que lo que a ella, el tumor no era tan peligroso. Ella todavía está viva, pero tiene que cuidarse regularmente. Y ella dice que lo que ella, entonces ella le han dado mucho más tiempo de lo que esperábamos. Y ella me ha contado las cosas que son importantes para ella, sus hijos, por supuesto. Para ellas los hijos son muy importantes. Pero ella me hizo un cuento de un hombre que es amigo de. Ella lo conoció en el hospital cuando le estaban haciendo la cirugía del tumor. Y este hombre es un hombre más joven que yo, tiene como 35 años y tiene tres hijos pequeños. Y le encontraron un tumor y él va a fallecer en 6 meses, seguramente. Entonces yo le pregunté a ella, ¿y qué hace? ¿Cómo puede? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué es importante para él? Para esos niños que se van a quedar sin padre. Y esa mujer, esa familia. Y ella me dijo, bueno, en el hospital le dieron una lista. Y lo más le dijeron que en esa lista tienen que poner las cosas que le dan alegría a todos. Y que esa es la lista de su vida, más importante ahora. Entonces, yo me lo encontré muy interesante eso. No se me había ocurrido que lo que le traiga más alegría, eso es lo único que ellos deben hacer por esos 6 meses. Seguro hay terror, ahí hay terror verdadero, porque eso yo no lo comprendo cómo enfrentar algo así, pero lo están enfrentando. Y bueno, todas estas cosas me han impulsado a mí a volver al estudio, a la práctica de la muerte. Pero no es que simplemente comenzamos a contemplar que nos vamos a morir. No es algo, no es una cosa así. Es toda una práctica. Y es una práctica que viene después de estar bien conectado al cuerpo. La práctica viene después de la anatomía en el Satipatthana, viene después de los elementos que practicamos ahora y se hace para sentir el cuerpo muy, muy bien y sentir la energía del cuerpo y estar bien conectado con la energía del cuerpo. De ahí es el punto de partida para que esa energía nos ayude, nos apoye un poquito a comenzar a abrir ese terror. Porque lo primero que entra es un terror. Y parece que es algo que sucede a todo el mundo. Que la muerte le va a pasar a otra persona y no me va a pasar a mí. Es una idea que no es solamente en estos tiempos, pero en el tiempo del Buda parece que pensaban lo mismo. Dicen aquí. Este un verso del Theragata. Dice, esto no es solo característico de hoy, no es increíble ni siquiera sorprendente. El que nazca morirá. ¿Qué es tan sorprendente de esto? Desde el momento del nacimiento, la muerte es cierta para los que viven. Todos los que nacen mueren aquí. Tal es la naturaleza de los seres vivos. Yo me lo encuentro muy interesante que el Buda hace 2500 años tuvo que escribir eso. Parece que en sus tiempos también la muerte era algo que no era posible acercarse fácilmente, porque causa un terror psicológico. Hay una teoría en la psicología que se llama teoría Terror Management Theory, y dicen que nosotros vivimos debajo de esa teoría, que para no poder acercarnos. Y yo respeto eso mucho, porque yo sinceramente no sé cómo me acerco al terror de la muerte de los que yo más quiero. La muerte mía se me ha hecho, ya me ha acercado bastante. Y de ahí le puedo compartir que acercarme a mi propia muerte con esta práctica no me ha puesto a mí al propósito de mi vida. No me ha, me aprendí algo interesante, que no es el propósito de mi vida que es importante, lo que yo he visto. Es qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que es importante. El Buda dice muy curiosamente que la contemplación, ustedes oyeron la palabra inmortalidad. La atención plena de la muerte cuando se desarrolla y cultiva este gran fruto y beneficio y culmina en la inmortalidad, teniendo a la inmortalidad como su consumación. La inmortalidad, no, que él se refiere aquí, no se está hablando de lo que viene después de la muerte, porque en estos discursos, los primeros discursos, no se prestaba el énfasis, se hablaba de lo que pasa después de la muerte, pero lo que se está refiriendo aquí es el no volver a surgir, no volver a renacer en este momento. ¿Qué es eso? Esa también es la palabra que se usa para nirvana, nibbana. ¿Qué es el nirvana? Esa es la misma palabra para explicar el dejar ir. Para estar en el dejar ir es volver al presente y soltar. Volver al presente y soltar. Como están haciendo todos ustedes. Aquí lo hacemos y lo volvemos y lo dejamos. Esa es la inmortalidad. Por lo tanto, que yo veo que, y lo he comprobado bastante, hoy día yo no quería venir a hablar de esto, esta noche, porque he tenido un día muy difícil, muy, muy difícil. Y yo pensé, lo último que yo quiero hablar es de la muerte, esta noche. Y cada vez que lo pensaba, recordaba que que el punto de esto es recordar que esto se va a acabar. Entonces, ¿qué es el punto de todo? Despertar, pero ahora mismo. No despertar en 50 años. Despertar ahora mismo y recordar que, oh, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Entonces, tengo esto. Tengo este momento ahora. Tengo esta oportunidad. Tengo esto que tengo que hacer ahora. Y para a mí me ayudó mucho, me ayuda mucho cuando recuerdo que el camino es para despertar. Es para despertar la conciencia y ampliar la conciencia y liberar la conciencia. Y la práctica me ha llevado a esa capacidad y apreciar que esa inmortalidad es lo que aquí practicamos. Es lo que estudiamos con todas estas prácticas, con todas estas, la concentración, la atención, todo esto lo hacemos para ser más íntegro, para para como para completarnos, para abarcar, aclarar, entender y expandir y incluir todo poco a poco. Despertamos a lo que está aquí, lo que está en mi mente, para traerlo aquí y incorporarlo para poder respetar todas mis partes y darle expresión y calmarlas para yo estar aquí, porque yo soy un complejo, todos somos un complejo. Y venimos aquí porque aquí estas prácticas nos dan integridad. Estas son prácticas para unir todos nuestros dolores, todos nuestros duelos profundos, todos nuestros deseos, entenderlos, para expresarlo de una manera más íntegra. Eso es lo que yo lo que hacemos aquí, en parte, es lo que venimos a buscar, como tranquilizarnos para hacer más de lo que sentimos. Entonces la muerte es vista de esa manera, no se ve como muerte. Yo no estoy hablando de la muerte terrible que mencioné, la muerte de los que yo no sé cómo podría hablar de la muerte de que están muy cerca ahora mismo, sinceramente. Pero sí puedo hablar de mi muerte y lo que me enseña a mí, y lo que nos están poniendo aquí, aquí en esta tradición. Mirar que esta ilusión, que vivimos en una ilusión subjetiva y que cada vez estamos tratando de abrir puertas para ver esta ilusión de esta subjetividad, de este yo, un sentido de un yo. Es el yo el que tiene miedo, es el yo que cree que se va a destruir. Es ese sentido de que hay algo aquí que al morir va a destruir, que me pone a mí aterrorizado. Entonces aquí estudiamos, tratamos de conectarnos a la realidad para ver claramente más de este yo. Este yo, bueno, este yo, como hicimos en la meditación, es un proceso muy complejo. El yo no tiene nada que ver con el aire. Yo no puedo controlar el aire, no puedo controlar los procesos que andan por mi cuerpo, no puedo controlar los procesos de la digestión. Yo vivo de suministro y depende de este aire. Entonces aquí nos sentamos y cerramos los ojos para investigar y penetrar poco a poco los sentidos que tenemos de que las cosas son, para ver, para desarrollar lo que decimos visión clara, una manera de penetrar un poquito más para ver más claramente qué es lo que somos, qué es lo que está pasando aquí, que somos un proceso. Entonces, visto de ese punto, se puede ver que la muerte tiene esa relación. Así que yo lo encuentro un poco pragmático, pero me costó. No fue inmediatamente que pude llegar. Fue una práctica que comencé a hacer hace un tiempo largo. Y es una práctica que viene después de varias otras prácticas para poder tener la estabilidad, porque el cuerpo estabiliza la mente. Por eso comienzan la atención consciente y mindfulness. Siempre comienzan después con el cuerpo. El cuerpo se establece primero porque el cuerpo calma la mente, porque el cuerpo siempre está en el presente. Entonces usamos el cuerpo para poder sentir y poder estabilizar y tranquilizar y explorar y qué son las cosas que tenemos que desalojar, qué es lo que tenemos que dejar ir, qué es lo que tenemos que continuar a ver para estabilizar y tratar de ver qué es lo que está aquí delante de mí, qué es lo que quiero sentir, qué es lo que se presenta. Porque la inmortalidad, que es el fin, tiene más con eso que ver con el proceso de no renacer cada momento con mis deseos, no dejar que mis deseos y mis impulsos y mis hábitos sean lo que guían, son lo que establezcan, que sea otra cosa que me traiga al momento. Por ejemplo, algo que sea más, que sea bien sano, que sale de deseos sanos, algo que no sale de los deseos típicos o de los deseos del más, del deseo de querer más, sino de algo que sale de lo que más no trae paz, lo que más no trae esa tranquilidad o serenidad, lo que más tranquiliza, lo que crea esa alegría y esa conexión, ese sentido de conexión. Esos son los deseos que yo quiero imponer, pero tengo que lidiar mucho con otros deseos porque la mente continúa poniendo sus cosas. Entonces venimos aquí, cerramos los ojos, entramos a ver, miramos qué es lo que está pasando y tratamos de escoger algunas condiciones como una actitud para anclarme en un momento y investigar las cosas que andan por aquí para ver si puedo ajustar lo que me causa mal ajuste. Ustedes conocen la palabra dukkha. No me gusta usar muchas palabras en pali, pero esta palabra tiene algo, es bonita. La palabra dukkha se traduce mucho como se traduce como sufrimiento o insatisfacción. Y decimos que aquí venimos aquí a mirar el sufrimiento, a analizar el sufrimiento. Pero no es el sufrimiento, la dukkha tiene algo que ver. Se traduce, es una carreta, en el tiempo, una carreta que la rueda estaba chueca porque le faltaba un radio. Entonces, si una carreta le falta una rueda, ¿cómo anda? Anda muy bien, no anda muy bien, anda así, no está ajustada. Eso es lo que quiere decir dukkha. Es un mal ajuste. Que causa dolor, causa mucha incomodidad, pero es simplemente ajustar cosas, es un mal ajuste, es lo que venimos a hacer. Y el mal ajuste tiene tres raíces, tiene la codicia y tiene el odio y el engaño. Eso es lo que causa el mal ajuste en nosotros. Y tenemos esas tres raíces que siempre queremos estar mirando para ajustarnos y buscar otras expresiones, otros lugares de. Y la contemplación de la muerte para hacerla, dice el Buda. A mí me da risa la intensidad que las prácticas deben ser hechas, porque no son cosas que hacemos un pensamiento, una contemplación que hago de vez en cuando. Si la voy a hacer, es una práctica muy intensa. Aquí él está hablando de diferentes monjes que están practicando la recolección de la muerte. Hay uno que piensa, cada día pienso, tomo atención consciente de la muerte, de esta manera que pueda vivir solo una noche y un día para poder asistir a las enseñanzas del bendito. El Buda dice, ese no es un monje aplicado. Yo pensé que por lo menos pensarlo una vez al día es suficiente, pero no es. Y después otro monje dice, y uno desarrolla la plena conciencia de la muerte de esta manera, que viva solo el tiempo que me toma masticar y tragar 4 o 5 bocados de comida para poder asistir a las enseñanzas de la bendita. Estos se llaman aquellos que habitan sin prestar atención, desarrollan la atención consciente de la muerte de forma lenta. Entonces, el que desarrolla la atención consciente de la muerte, de la plena conciencia de la muerte de esta manera, puedo vivir solo el tiempo que se tarda en masticar y tragar un solo bocado de comida. O no, ese fue el que leí. Es este. Puedo vivir solo el tiempo que toma expirar después de inspirar. O inspirar después de expirar. Para poder asistir a las enseñanzas del bendito. Entonces, ese monje podría lograr mucho. La atención tiene que ser muy continua para uno estar pensando en meditación. Estamos hablando de estados de meditación. Pensar en la muerte con cada inspiración. El año pasado yo conocí una madre que se le había muerto su hijo de 22 años. Y esta mujer, estábamos en un pequeño retiro y ella y el profesor hizo una pregunta y ella dijo como respuesta, bueno, se puede practicar de esta manera. Con cada expiración yo siento la muerte y con cada inspiración yo siento la muerte. Y a mí se me abrió la boca porque ella lo dijo completamente seria. Y esta era una mujer que se sentía como que el corazón se le salía por los ojos. Con unos sentimientos muy puros. Cuando ella me miraba, yo como que quería comenzar a llorar. Porque tenía el corazón, no sé cómo explicarlo, pero un corazón, una ternura después de tanto dolor de haber perdido un hijo a los 22 años. Yo hablé mucho con ella porque yo quería aprender cómo ella ha manejado el duelo, porque yo todavía me pregunto cómo yo voy a manejar el duelo. Pienso en eso, cómo yo manejaría el duelo de las personas que yo quiero. Ella me inspiró mucho, igual que mi amiga, que todavía está viva y parece que va a vivir mucho tiempo. Pero mi maestra ya falleció. Y es muy bonito lo que ella dejó. Porque ella dejó una manera de enseñar. Yo tomo las clases todavía, todos los sábados y los lunes. Y la oigo en las palabras de la otra maestra que había estudiado con ella mucho tiempo. Y yo me pregunto el valor de vivir de vivir en el presente y tener la valentía de expresarse. Ella, después de haber tenido cáncer, ella no se arrepintió, ella volvió a la vida y creó toda una manera de enseñar. Y yo la siento en esas palabras, en cada clase. Es como, no es, yo sé que ella no está viva, yo sé que ella está muerta, pero es como que ella, parte de ella vive todavía en sus enseñanzas. Y es muy bonito para mí sentirla. Es como si nosotros vivimos con el corazón, con lo que ofrecemos el corazón. Quizás como mi abuela vive en mi corazón todavía. Yo siento, mi abuela murió hace 10 años. No, no, en el 2002, muchísimo tiempo. Pero siento como que está aquí todavía. No que está aquí, por supuesto, pero la siento muy presente porque ella fue la que me cuidó en mi infancia. Y me pregunto, parece como que la inmortalidad que habla el Buda es lo que se hace en en el presente, cuando le damos al presente todo, cuando tenemos la valentía de dejar al lado mis pensamientos, mis deseos, y me pongo en el presente y le doy todo. Y le doy todo el amor, toda la atención, toda la atención, toda la atención. Parece que la atención tiene consecuencias por mucho tiempo. Sabemos que todo tiene consecuencias, pero como que esa presencia, si nos ponemos, y cada nosotros ponemos, como que estamos en la inmortalidad cuando estamos bien presente. Cuando estamos aquí, como que estamos, esto es todo, no hay nada más. Yo me lo encuentro muy lindo, porque así es que siento las palabras de mi maestra. Bueno, si he dicho algo que no le gustó, olvídenlo completamente. Y si hay algo que le fue útil, recuérdenlo, pero desechen lo que no vale la pena, por favor. Yo creo que eso es todo.